Nuestros niños y jóvenes son el futuro en el que creemos. La Ciudad Escolar Comfenalco abre las inscripciones para el 2021. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad en nuestras instalaciones. Contamos con moderno software para clases virtuales. Somos categoría A+ en las pruebas Saber 11. Inscripciones abiertas desde preescolar hasta sexto grado. Más información 320-571-2146 o ventavirtual@comfenalco.com. Vigilado Supersubsidio.
Galácticos del deporte, en acción van a empezar.
Esta hora, con los galácticos del deporte y el estilo de Gel Ortega Madero.
Galáctico.
Si ese tubo metiera jonrones, tú estuvieras jugando en la Grandes Ligas. ¿Cómo es? Galáctico. Baby Ruth. No, mentira. Tú eres, ¿cómo es que yo te digo? El jugador de los Tampa Bay Rays. Bueno. Ya no eres Baby Ruth. Oye, se me olvidó el nombre, ¿eh?
Lo tengo en la punta de la lengua.
¿Cómo es el Tony? Galáctico. El señor es Dominicana. Hola, ¿qué tal? Saludos cordial para todos. Sean bienvenidos al show de la Radio Deportiva de Cartagena para el mundo entero. Nosotros somos los Galácticos del Deporte. Y ya estamos con Tony Rosales. Es el Big League. Baby Ruth. Le queda pequeña, aunque yo voy más por el muchacho de los Tampa Bay Rays. Está Oscar Lora Cazar, el ibérico. Jorge Luis Herrera, es el dominicano. La dirección es de Egel Ortega y Madero, que ya debe estar llegando al edificio. Ya debe estar llegando, Tony. Así que debe estar tocándote. Tony debe estar tocándote. Don Egel Ortega. Vicente Cáceres Herrera. También está el gran, el chileno del barrio Chile, está perdido el chileno del barrio Chile, Kevin Javier Corpas, Carlos Maclele González, que hoy tuvo una contrarreloj, no sé cómo le fue en su contrarreloj, y este servidor Juan Carlos, se me puede escapar la bella Vanessa González, hermosísima Vanessa González, que nos tiene noticias muy importantes hoy tiene muchas noticias importante quedarnos en materia del béisbol, porque la noche puede ser la noche de Giovanni Urshela, y conseguir para nuestro país el quinto Golden Glove en la liga, bueno, esta vez en la liga americana, porque hemos conseguido dos en la liga nacional, otro más de Orlando en la liga nacional, y uno de Orlando en la Liga Americana. Dos de Edgar en la Liga Nacional, uno de Orlando en la Liga Nacional y uno de Orlando en la Liga Americana. Ese sería el quinto Golden Glove, guante de oro, para nuestro país. Si se lo le otorgan ese premio que exalta la labor defensiva de un pelotero en cada una de las posiciones, para Giovanni Urshela. Dios permita que sí, en 48 juegos, un solo error. Lo hizo en el antepenúltimo juego. Creo que fue ante los Tampa, si no estoy mal. Creo que fue ante los mismos Tampa. Si no estoy mal, que cometió ese error. Bueno, don Oscar, lo saludo cordialmente.
Aquí también estoy yo.
¡Oh, mi director! Te estaba buscando y no te veo.
Aquí estoy.
Estabas en la oscurana. Pon la cámara, que a mí me gusta ver la vaina. Don Egel, ahora sí. Don Egel, ¿cómo estás?
Bien, ¿me escucha ahí?
Perfectamente. Pensé que ibas para la cabina y le estabas tocando a Tony.
No, aquí estoy. Está un poquitico afectado de salud, pero aquí estamos. Bueno, el tema de hoy, después de lo... Bueno, vamos a tener dos partidos de Champions. Ahorita aparece Mojica. el señor Dubán Zapata y Muriel con el Atalanta, partido que se viene ahoritica. Y también va a estar Mateo Zuribe con Luis
Porto
Díaz, con el Porto. De manera que en acción estarán 5 colombianos en el día de hoy. Anoche ganó el América 1-0 al cuadro del Deportivo Pereira. El Pereira se hunde en el sótano del fútbol profesional colombiano. En la jornada esta que terminó anoche, Junior terminó ganándole a Cúcuta Deportivo 4-0. Y hay una campaña en Colombia para disminuir equipos en la primera división, porque se están dando cuenta que hay mucha diferencia entre los equipos de arriba y los equipos llamados chicos, que han querido ser chicos, porque anteriormente Cúcuta, yo me acuerdo que era un chico con dignidad. El Cúcuta llegó a ser protagonista en la Copa Libertadores de América.
Sí.
Le ganó al Boca Junior y todo eso. Entonces eran unos chicos con dignidad. Equipos como Pasto han sido con equipos con dignidad, equipos con vehemencia, con templeza. Pero acá Chico asciende, aunque ayer ganó 1-0 al Atlético Bucaramanga, pelea descenso. Pereira asciende, pelea descenso. Cúcuta asciende, pelea descenso. Fortaleza ascendió, lo devuelven. Unión Magdalena ascendió, lo devolvieron. O sea, debe estar pasando algo.
¿Pero será en la estructura o será por los equipos?
Los equipos de Colombia. O sea, no se les ha dado a los dueños de equipos, más allá del famoso patrocinio o de la tajada de la Dimayor, de invertir de su plata, de la plata de ellos.
Sí, sí. De sus
utilidades, que como hacían antes, o sea, antes los mecenas.
No quieren pagar los jugadores, es él.
Se metían la mano al bolsillo y traían jugadores. Yo me acuerdo el capitán Galindo.
Buscaban, sí.
Peleando descenso en 1992, fue a Uruguay, trajo al Pato Telesca y trajo a Néstor Márquez. O sea,
sí, señor.
Ya, y contrató a Mackenzie, y bueno, y lo que pasa era que nuestros dirigentes de esa época no sabían contra lo que estábamos jugando. Estábamos jugando contra situaciones oscuras de verdad, porque Real Cartagena en ese año, nuestros dirigentes y los jugadores y el técnico pagaron la novatada, pero el esfuerzo se hizo, porque fue que cuando le compramos al Sporting, le compramos fue un bulto de leña.
Se trajo a un jugador que no pudo debutar nunca, porque era Juan Carlos Jacket, que después jugó hasta Copa Libertadores y todo, un argentino.
Sí, se lesionó el dedo chiquitico del pie izquierdo, pero nosotros...
Sí, ¿verdad?
Nosotros, en serio, y después en el 93, para hablar un poquitico de la historia de Real Cartagena, cuando fuimos a pelear en la B, fuimos con un tremendo equipo, con el equipo de Héctor Javier Céspedes. A Real Cartagena le empieza, yo creo que el año malo de Real Cartagena en la B, bajo las órdenes del grupo de cartageneros, fue en el 95.
Sí.
En el 95 y 96.
¿Qué pasó, cable?
Sí, en el 97.
En el 95 fue cuando se armó el equipo de pura figura. El 95.
Exacto. Las estrellas,
de la B. Fue en el 96 que empezó la debacle.
Que Jamil Carrabalí le pidió al capitán Galindo que le regalara un Honda Civic. Empezaba el capitán Galindo con sus almacenes y sus centros automovilísticos de autocoral.
En pleno descenso, habiendo descendido, que
había un gol así. El capitán Galindo le dijo, lo que te puedo dar es una escoba para que trabajes en Ciudad Limpia. Que era dueño de Ciudad Limpia.
Oye, esos señores eran unos sabios. Yo me acuerdo cuando estábamos en el estadio 11 de noviembre viendo un partido de béisbol. El capitán era una persona muy amplia con nosotros, muy querida con nosotros los periodistas, con todos. No nos daba dinero. No nos daba dinero, era la atención, nos respetaba y no tenía precio.
El mejor dirigente como persona que tuvo en el Cartagena en todos los tiempos.
No, me acuerdo que me comentó, me dijo estas palabras, es él. El negocio está en las basuras. Así me dijo estas palabras. Yo era un imberbe todavía. Tenía que 24 años, si no estoy mal, en el periodismo, pues me refiero en el periodismo imberbe. Todavía hay mucho que aprender. Esto es una carrera de largo aliento. Yo tenía 23, 24 años y el capitán Galindo me dijo, el negocio está en las basuras. Había tanta confianza en ese tiempo que también nos entregó la primicia. Es él, usted acuerda, usted lo cubrió ese día, lo cubrió cuando el señor Rodrigo Rendón empezó a ser accionista de Real Cartagena. También me acuerdo de eso clarito.
Entonces, esa como para hablar de los tiempos de Real Cartagena.
Que se hacían inversiones, está diciendo que antes hasta los equipos pequeños hacían inversiones. El Unión Magdalena traía jugadores importantes.
Sí, sí, no. Ahora no, ahora los tipos compiten con lo que ganaron la vez. A lo que salga. Ayer, esto del fútbol profesional colombiano tiene que entrar en una reestructuración. Me dicen que el nuevo presidente de la Dimayor, el señor Jaramillo, no está muy contento por la manera como se están filtrando muchas cosas. Cuando Dimayor antes era un conclave, Dimayor antes era una asociación que definitivamente se cubrían las espaldas. Por otro lado, ganó Real Cartagena, ganó 1-0.
Pero ayer, me gusta, estamos en la introducción, pero me gusta ese tema que tú has tocado para ampliarlo más. Quería acotarte es que también el sistema del fútbol profesional colombiano con esto del ascenso y el descenso no lo pulieron de la mejor manera. Y entonces hay veces que hay equipos, como le pasó a Real Cartagena, como le pasó a la América, como le pasó al Pereira, que hacen esfuerzos por el ascenso, pero quedan en las tablas porque o descienden de una vez o pese a haber hecho inversiones, porque hay que defender también a veces las cosas, pese a haber hecho algunas inversiones, o no les alcanza en la lucha por el ascenso porque hay un albur allí, hay un albur con este sistema. En otros países, los más civilizados, los que más puntos hagan tienen asegurado su ascenso. El que más puntos haga ya tiene asegurado el ascenso. Y después es que vienen que en Inglaterra hacen una cosa que llama mucho la atención. Yo lo leí, lo estudié, lo analicé. En Inglaterra, los dos de mejor puntaje en la B ascienden de una vez, es él. Los dos de mejor puntaje. Espérate, te digo. El de mejor puntaje asciende de una vez. Después, los que quedan cuarto, quinto, segundo, tercero, cuarto y quinto, hacen un cuadrangular que se llama un playoff. En ese playoff, el que más puntos haga en el playoff asciende, ¿cierto? Y el segundo va a una promoción. Así es la cosa. O sea, así es la cosa. Los dos primeros de la B ascienden de una vez. 3, 4, 5 y 6 van a un playoff. En ese playoff, el que gana el playoff asciende de una vez. Y el que queda de segundo en el playoff juega una promoción con el antepenúltimo del fútbol de Inglaterra. Así es que juegan ellos. Entonces, siempre hay la condición la cual le entrega un cupo meritorio para el que más puntos haga. O sea que, si eso fuera así en el fútbol colombiano, América no hubiese durado tanto tiempo en la B, Pereira no hubiese durado tanto tiempo en la B, y hasta mismo Real Cartagena le hubiesen salido las cosas de otra manera.
Intentivo.
Es él.
Así es, mi estimado Juan Carlos, me está escuchando a Oscar por allá, en el tema del teletrabajo. Entonces, tiene que volver el fútbol profesional a la inversión, a meterle plata,
sí,
porque esto es con jugadores. Fíjate que yo iba a tocar el tema del Real Cartagena.
No, y también te dejan desahuciado a jugadores de 30, 32 años, es él, que todavía tienen mucho fútbol por delante. Todavía tienen mucho fútbol por delante y lo sacan de una vez. Yo sí no acepto la sinvergüenzura de que un jugador de estos que ya no tenga nada que hacer esté jugando a los 36 años. Eso yo no estoy de acuerdo con eso. Los 37, 38 años que estén acá, Roberto Carlos. No estoy de acuerdo con eso, de un Roberto Carlos. Pero un jugador de 31, 33 años que todavía esté vital, 34 años que todavía tenga energía física y espiritual, puede jugar sin ninguna clase de problema, porque el metabolismo del hombre, el metabolismo de la mayoría de nosotros, los latinos y de los suramericanos, cambia, porque no te voy a comparar con Europa, pero sí con nosotros, cambia alrededor de los 37 años en adelante. Ahí es que cuando tú empiezas a ver que ya te empiezan a salir los gorditos en las costillas, que no sé qué, pero antes, 33, 34 años, tú todavía estás ready, es él.
Así es, Juan Carlos. Mire, ayer vio usted el partido del Real Cartagena, ¿verdad?
Sí.
Bueno, yo quiero detenerme en el juego de Real Cartagena porque es el primer partido que veo Real Cartagena completico. Me lo vi completico, sobre todo porque lo estaban pasando por las dos señales de Win Sport. El primer tiempo Real Cartagena lució muy confundido, todavía muy imberbe, sin una idea clara de juego, aunque el equipo, a pesar de que en el primer tiempo no tenía una idea clara, mostró pasajes de personalidad, de tener personalidad. Pudo irse arriba en los primeros minutos con Girado, el tiburón Girado, que la tuvo allí cuando se equivocó el defensor del Huila, y él, en vez de patear, de pegarle, se la tiró a Caicedo. Caicedo, que venía cerrando. Entre otras cosas, Caicedo tiene un labio bastante, bastante, digamos, llamativo, ¿no?
Como bastante el avión prominente. Como el avión de Pambelé.
Como el avión, como el avión, como el de mar, como el avión. El avión Caicedo.
De Caicedo. El avión Caicedo, así va a quedar. El avión Caicedo.
No la pudo meter. Sin embargo, me gustaron algunas cosas importantes de Real Cartagena. El orden defensivo de comandado en primera instancia por el arquero. No conocía a Lemos, pero dejó muy gratas impresiones Lemos en el primer tiempo, porque fue exigido, porque salvó varias veces a Real Cartagena. Me llamó la atención de que es un muchacho que tiene claro la posición del guardameta moderno, juega con los pies bien, juega largo, juega corto. Salvó a Real Cartagena en dos o tres oportunidades. Después, el complemento y el buen diálogo de Pedroso y de Barrios en el sector defensivo del cuadro del Real Cartagena me parece que es muy interesante para dos chicos que no llegan a los 35 años entre los dos. Uno tiene 16, el otro ambos tienen 16 años no cumplidos, pues, porque ellos están en el equipo
sub-17. Yo creo que Pedroso tiene 18,
Sí, bueno, pero bueno.
Y el David sí es más pelado, David creo que tiene 17.
Son bastante jóvenes los muchachos, pero ya en el Irreal buscó algunas posibilidades de salir constantemente, atacar por el lado de Nur Mena, que todavía le falta, a Mena todavía le falta como lateral. Mena le falta levantar la cabeza, mirar, ubicarse en el juego para entregar la bola franca al volante cabeza de área. Se equivoca mucho en la entrega y cuando pasa al ataque no es un muchacho que todavía está consolidado, sobre todo en la manera de ir a conectar con el que viene rematando, y es fácil que le ganen la espalda a Luis Mena, pero son cosas que las tienen que ir trabajando, que las van a ir corrigiendo, que las van a ir aprendiendo. Real muestra destellos de ser un equipo, repito, que cuando ya le perdió el respeto a Huila, ojo que Huila es un equipo que todavía conserva algunos jugadores de la primera división. Tiene a Otálvaro, que el año pasado jugó aquí en el Real Cartagena, pero Otálvaro más mete miedo los gatitos de Sabana Larga que Otálvaro.
Y tu tía hace unos parangoles buenos.
¿Me entiendes?
Los gatitos de palabra acá como gato. No, 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 no. Le dije gato, no gata. Miau, miau.
Más miedo meten los gatitos de Sabana Larga que Otálvaro. Tenía unos jugadores importantes adelante el Huila. Real Cartagena mereció, o sea, yo leí algunos portales. Una cosa es que tú de pronto le tengas tu idea con razón, porque hoy la postura y lo que usted piense del señor Rodrigo Alejandro Rendón como dirigente se lo ha ganado él, y él mismo lo ha reconocido: yo no he ganado nada. O sea, él no ha ganado nada como dirigente. Y otra cosa es que cuando el equipo juegue y tú tengas que analizar el comportamiento con la pelota, tú no le quieras reconocer los méritos a estos chicos que recién inician en el fútbol de Cartagena, en el fútbol de Colombia. Entonces, yo no vi un triunfo agónico de Real Cartagena en ningún momento. Yo creo que Real Cartagena
mereció ganar lejos. Uf.
Pudo ganar 3-4-0. Incluso dos de las situaciones de pelotas divididas, una fue penalti, claro, fue penalti a favor de Real Cartagena.
Oye, la de Zárate, ¿eh? Increíble que no haya pitado ese árbitro esa pena máxima, señor Osa.
Eso fue penalti.
Aquí en la Conchinchina.
En cualquier parte, sobre todo por lo que hoy habla el reglamento habla de la imprudencia, habla de la civilidad, habla de la intención, habla de todo ese tipo de cosas. Tengo, es lo mismo.
Porque la de Caicedo, aceptemos que fue el entrevero, los tres defensas, y él se trata de meter entre los tres defensas, ajá, ok, ya. Se le fue la, ahí de pronto fue discutida la posibilidad de que pitara o no pitara pena máxima, pero la de el jugador Zárate. Oye, primero lo saca en la velocidad, pero con los brazos. Recuerda la jugada, es él. Lo desplaza con el brazo, lo empuja. Tras de que lo empuja, el que se cae es el defensa, el que se cae. Trastabilla el jugador Zárate, pero él sigue en su avance para enfrentar al arquero. Estaba lateral, la jugada era lateral, por el costado oriental, entrando al área, o ya estaba dentro del área. Y entonces el muchacho le cae encima a los pies de Zárate y no va a pitar pena máxima. Eso es increíble lo que sucedió ahí.
No pitó la pena máxima. Entonces ahí hay una situación. Después estuvo la de David Barrios, el centro solito frente al arquero Vanguera, que el guardameta Vanguera ya estaba vencido y se le fue por fuera, sí, a David. Sí. Bueno, y la del gol, fueron las que yo le contabilicé por ahí 4 o 5.
Oye, el tiro libre que pegó en el palo, hermoso tiro libre.
Y el que pegó en el palo, o sea, tuvo opciones Real Cartagena, jugó bien, fue superior a su rival, le pasó por encima al cuadro Atlético Huila, y Huila hoy es tercero, cuarto en la tabla de posiciones. A mí me gusta lo que he visto de Real Cartagena. Acuérdate de Juan Carlos que yo te hablé que a pesar de que perdió con el equipo de León, su penúltimo juego, yo te hablé, aquí discutimos y te dije, mira la pelota, yo veo al equipo que ha evolucionado. ¿Te acuerdas que te lo dije aquí en el programa la semana pasada? Te dije, yo vi un equipo diferente, veo un equipo con mejoramiento continuo, porque estos pelados les ha tocado encontrar lo que uno llama el team war, encontrar la idea que pretende el profesor Nilton Bernal, sin que a mí me guste Bernal. A mí no me gusta Bernal para este grupo, a mí en lo particular no me gusta Bernal, porque todavía es un técnico frágil, un técnico que se deja que le recomienden jugadores para que los pongan en la titular. No me gusta Bernal, pero sí le he visto a los muchachos el crecimiento en lo personal, o sea, el tener personalidad, el tener carácter, el ya entender en qué competencia están. Y ya ellos entendieron que no están con la camiseta de la Selección Bolívar, que no están en el club de Crespo Fútbol Club, ni con Colombia Gol, ni con la cantera del Real Cartagena. Ya ellos están entendiendo de que son profesionales y que están graduándose de jugadores de fútbol. Y que el ver muchos chicos a nivel mundial, yo siempre pongo de ejemplo el Ansu Fati, este que está en el Barcelona, tiene que servirte a ti para un referente. Es decir, el comportamiento mío tiene que estar basado en el cero complejo, en ir de tú a tú. Seguramente, como ayer pasó con Mirado, pasó con Barrio, nos vamos a equivocar mucho frente a las redes contrarias. Todavía no estamos suficientemente finos frente a los arcos contrarios. Pero yo me quiero imaginar este equipo cuando los muchachos se tomen confianza y cuando empiecen a aparecer los goles, porque ellos saben hacer goles y hacen goles de buena facturación. Y son muchachos que saben jugar al fútbol, que se tienen confianza cuando tienen la pelota. Le falta es afincar más la idea del toque de primera intención para pasar con mayor velocidad de defensa a ataque. Porque todavía allí nos quedamos.
Pierden demasiado cuando recuperan la pelota, a veces la pierden demasiado rápido. Porque se apresuran a tocar la pelota sin destinatario claro.
¿Me entiendes? Y se juntan demasiado. ¿Ves? El compañero no abre el espacio para marcar una zona.
Por ejemplo, perdieron 3 jugadas de tiro de esquina de una manera imberbe, de una manera poco inteligente. En 2 le contaron a offside, en otra la tiraron a la lateral. No, eso tiene que trabajarlo. Eso es de técnico.
Eso es de técnico, eso hay que ir trabajándolo, y eso es con la repetición. Ahora, no estoy diciendo, fíjate, ya hoy el equipo es 12 y le quedan 6 puntos por jugarse. No es que va a clasificar, pero va a terminar en una mejor posición de cara al campeonato, porque este campeonato continúa en reclasificaciones y cosas el próximo año. Entonces, si Real Cartagena, me cuentan y se da lo que a mí me han dicho, que en estos días debe ya finiquitarse la negociación, porque finalmente la negociación va a ser con la organización Colombia Gol. Yo creo que a este equipo le faltan 6 jugadores.
Yo también digo lo mismo.
Hoy creo que el guardameta del Real Cartagena va a ser Lemo. A mí nunca me ha gustado Ramos, jamás. Me parece que le hace mucho honor a una margarina, ¿me entiendes? O sea, se mantequilla demasiado. Su apellido le hace honor a la margarina. Entonces Ramos no, nunca me ha dado confianza, pero ese pelado de ayer...
A ti no te ha dado confianza, de verdad. Ramos como que no es gran líder, porque a veces...
El muchacho de ayer tiene hasta presencia, es alto, es una persona que yo lo vi manejar bien el área, lo vi...
No, es súper rápido.
¿Me entiendes? Y saca, tiene buen saque. El Lemus tiene buen saque, el guardameta de ayer. Yo creería que Pedroso o Barrio, uno de los dos, debe ser un central, pero no con Pablo Escobar. Pablo Escobar, no. de malo, lo único que tiene es el nombre, pero Pablo Escobar no es un jugador que esté ya para este torneo. Pablito Escobar, ves despidiéndote de la ciudad de Cartagena, que tú no eres el central que necesita Real Cartagena. Ni Fula
menos.
¿Me entiendes? Esto, ese par de jugadores, no, los muchachos no tienen esa condición. Yo creo.
Pero sí, Johnny Mesa, que ya se está recuperando. Johnny Mesa sí.
Sí, pero Johnny Mesa mantiene mucho lesionado. Se ha mamado todo el año, se ha chupado todo el año lesionado. Y el año pasado lesionado. Entonces Mesa, que el buzo le decía en la transmisión, y que Mesa que más aguante. Bueno, Mesa no aguanta nada. Mesa es un jugador que se lesiona y el equipo no puede correr esos riesgos, pero estoy hablando de un central, repito, con recorrido, con experiencia y líder en esa posición. Un buen lateral,
otro
más experimentado, de esos que sepa centrar, que sepa ensanchar la cancha. Un volante de primera línea, con personalidad, que sea un
verdadero... Que vaya guiando a Espinosa, que va a ser tremendo jugador ese Espinosa, Jesús Espinosa.
Espinosa, pero que un muchacho ya con esa... Para que se alterne, ¿me entiendes? Para que Espinosa alterne con él. Y bueno, ya adelante necesitas un 9 matador. Un 9 que no es Salcedo. Otra cosa, me enteré que Salcedo tiene COVID ayer. Que no es Salcedo. Entonces, tiene que ser otro delantero de recorrido. Hace rato que no le apostamos a un extranjero del sur, a un argentino, a un uruguayo, a un paraguayo. O sea, traer una columnita vertebral de ese estilo para competir e ir a pelear arriba con estos muchachos, que repito, son un buen perfume de fútbol, porque se lo he explicado a Juan Carlos. Ellos, algunos ya hacen parte de los microciclos de las selecciones Colombia, sub-17 y sub-20. Eso es un buen aditamento, porque tú estás frente a los jugadores colombianos que están en el relevo generacional, a los que en 5 o 6 años ya se estarán poniendo la camiseta de la selección absoluta, y qué bueno es poderlos disfrutar de primera mano aquí en la ciudad de Cartagena, cosa que no nos pasaba anteriormente con los Peluca, con los Juan Pablo Pino, con los, ¿cómo que se llama? Wilmar Barrio, con los muchachos Martínez. O sea, todos esos jugadores emigraron, se fueron yendo, y nosotros no tuvimos la oportunidad de disfrutarlo aquí en la ciudad. Hoy tenemos el sumo, pero repito, mandándole este mensaje a los señores de concretársele la negociación, porque es lo que ellos me han dicho. Si nosotros concretamos, no están autorizados todavía, están ahí llegando a un acuerdo, y tienen que apurarse, porque Real Cartagena, el Ministerio del Deporte, está detrás de las organizaciones deportivas desorganizadas. No sé si me hago entender. Ya, el Ministerio del Deporte se ha convertido y le ha colocado una auditoría forense a todos los clubes del fútbol profesional colombiano, conjuntamente con la Superintendencia de Sociedades, para todo aquel que esté en proceso de reestructuración o lo que se llama la ley de quiebra y no esté cumpliendo con sus obligaciones, le caen. Entonces, tienen que apurarse, porque sería la manera en que los dueños actuales tienen todo el derecho a ganarse un billete, porque ellos son los únicos que han ganado y han perdido. Es su empresa, es la empresa de ellos. Puedan ganarse una platica, de pronto no lo que ellos esperaban, pero se puedan ganar una platica y de paso se salva el equipo. Entonces, repito, de muy buena fuente, me he enterado que el Ministerio del Deporte está implementando auditorías forenses, la misma palabra lo dice, eso va más allá de a los clubes deportivos de Colombia, sobre todo en el fútbol profesional, para ir aclarando situación, y empieza por el famoso reconocimiento deportivo y luego van por las obligaciones contractuales que se tengan adquiridas como clubes frente a proveedores y frente a empresas que con las cuales han adelantado situación. Entonces, es lo que se está viniendo, es lo que se le viene a recatar. Pero yo quedé tranquilo, que me agradó el comportamiento futbolístico de Real ayer. O sea, porque una cosa es cuando Real Cartagena no juega bien, cuando ha venido que último, y otra cosa es que hoy es 12, ganó bien, le ganó al Huila, que es candidato a ascender, viene de jugar unos partidos buenos frente a Fortaleza y frente a Leones. Me gusta lo que viene de aquí en adelante, porque le van a tocar dos partidos frente a quizás a uno de los equipos de mejor trabajo en la primera B o en el fútbol de ascenso, que es la Corporación Deportiva de Cortuluá. Tuluá juegan bien. Real Cartagena en el primer partido perdió 2-0 con ellos en condición de visitante. Entonces, este famoso clásico que se han creado, los intergrupos, los clásicos que llaman, en estos dos juegos, Real Cartagena tendrá la oportunidad para seguir demostrando la evolución desde lo futbolístico, desde lo táctico, desde lo que tiene que ver con la actitud, con la madurez y el crecimiento de estos muchachos que, repito, ganaron bien, ganaron con autoridad, se llama eso. Real le ganó con autoridad al Atlético Huila. No fue inferior en ningún momento, no tuvo mayores afugias después del primer tiempo, porque el segundo tiempo todo fue de Real Cartagena. El segundo tiempo fue de un equipo que llegó a proponer, que llegó a poner condiciones e intentó siempre hacerle daño al rival.
Yo quería aportarte lo siguiente. Nosotros hemos transmitido, hemos llevado a través de la galacticaradio.com los últimos 5 partidos del equipo Real Cartagena. No jugó bien frente al Bogotá, fue el peor de los 5 juegos, pero en el resto, aunque haya perdido, hemos visto evolución, hemos visto 2 victorias del equipo Real Cartagena en esta parte después de la pandemia. ¿Qué pasa? Que para mí, con el respeto que me merece, no soy ni técnico ni nada que se le parezca, pero el profesor Nilton Bernal tiene algunas rosquillas que no le han permitido asentar el equipo en lo que él quiere futbolísticamente, para no estar en las posiciones estas sotaneras, porque una cosa es que tú quieras hacer la promoción de jugadores, ir metiendo los jugadores, ir mostrando los jugadores para que vayan teniendo una conciencia de juego, pero otra cosa es que hagas una rosca dentro del mismo equipo Real Cartagena. Y yo lo he notado, porque yo he averiguado, porque he estado pendiente. Por ejemplo, hay jugadores que él mismo pidió y que no aparecen. Eric Montaño, ¿por qué no aparece? No sé, lo tenía en el banco, no ha jugado más. A Robert Harris, por un desaguisado, un problema que hubo después del partido contra Tigres, quedó borrado, ya no lo tienen en cuenta ni siquiera en el banco de alternativas. A Robert Harris, que pienso que él le podía dar una mano importantísima al equipo en estos últimos partidos, estos 5 partidos que faltaban. No lo ha metido más, no ha jugado más. ¿Qué otro es el jugador? Bueno, ya sabemos, ya lo de Jaime Silva ya es historia, ya salió del equipo Real Cartagena. En fin, he notado eso en las huestes del equipo Real Cartagena y comparto contigo. O sea, serían 5 o 6 jugadores que ingresaran para el equipo Real Cartagena ya con esta amarga experiencia que hemos tenido, pero a lo malo hay que sacarle provecho al máximo, de lo malo hay que sacar lo más positivo, de lo malo hay que sacar lo bueno en limpio, y creo que ha servido para la evolución de varios jugadores. Yo lo digo, por ejemplo, lo que usted mencionó, lo de Pedroso y de David Barrios, tiene muchísimo futuro, que son los zagueros centrales. Calazán Suárez, lateral izquierdo, también promete, ese es guapo, ese ya está un poquito más madurito que los demás, ese tiene condiciones como para ser titular, no lo discuto. Jesús Espinosa, ese tiene para ser titular y va a ser figura si Dios permite y sigue creciendo, ese es el Ovejo y ese pertenece a Real Cartagena, ese tiene para salir adelante en el fútbol profesional colombiano. A ese le traería otro volante que compartiera con él, con Erick Montaño y con el otro muchacho que está ahí, pero están poniendo a Tilson Martínez por encima de cualquiera. Me hago entender, es él. A Tilson Martínez lo están poniendo por encima de cualquiera en el Real Cartagena. No le voy a caer al muchacho, al contrario, él sabrá qué hace, pero lo único que yo veo es que borras a otros que te pueden también aportar en experiencia y aportar, y que tú mismo lo pediste, como el mismo Erick Montaño. Y vamos a la otra zona. Ese chico, Steven Sánchez, es muy bueno, creo que tiene 18 años, es de la misma camada del Tiburón Girado, que también es muy bueno, pero yo creo que entre esos tres, Caicedo, entre Steven Sánchez y entre el Tiburón Girado, debe haber un cupo entre ellos tres para que juegue un hombre como Robert Harris, que ya tiene experiencia, que fue figura con Real Cartagena el año inmediatamente anterior y en el anterior cuando debutó también, bueno, no jugó el año, sino el año pasado. Él demostró muchas condiciones y fue tenido en cuenta como titular inamovible del equipo Real Cartagena. Y arriba, usted lo dijo, JJ Salcedo y otro jugador que venga a pelearle el puesto a JJ Salcedo. Ya llegó Mario Álvarez, metió su primer gol. Tiene algunas cosas interesantes, pero no es el jugador que uno dice gravitante para que meta miedo arriba. Se habla de un jugador que ya tenga recorrido y que vaya guiando a estos muchachos, porque, como lo digo, es él. Para ganar la primera vez, siempre debes tener un zorro arriba que te pelee. Como abajo, el talento y un defensor que te vaya guiando, arriba debes tener un zorro que todo lo que caiga por ahí se meta. Y todo lo que caiga por ahí se mete y cobren tiros libres y hagan maximicen los recursos del equipo Real Cartagena. Era lo que te quería aportar, es él, porque el resto creo que Real Cartagena con este ejercicio ha sacado en limpio varios jugadores jóvenes que pueden aportar lo suficiente como para ser protagonistas el año que viene. No pelear el ascenso, porque yo no voy a decir, el ascenso aquí en Colombia casi que es un albur, con todo que gastó Humberto Turbay, el gobernador, el año pasado, con el corazón del Real que se infartó, yo no puedo decir que si trae a los mejores vas a ascender, porque muchas veces eso no pasa así, es el Ortega Oscar Lora.
Sí, eso está claro, mi estimado Juan Carlos, eso está claro y realmente valoramos y hoy ponderamos y hoy, fíjate, cuando el equipo da para hablar de fútbol, para analizar situaciones, para mirar pro, contra, para hablar de su comportamiento, para hablar de la entrega de los jóvenes, de los muchachos, porque también uno tiene que ponderar la entrega de los pelados del Real Cartagena. Uno habla, ayer, después del partido, mucha gente quiere referirse en términos burlescos. Yo respeto todos los conceptos habidos y por haber que la gente quiera y se crea con derecho. Yo incluso en un estado de Facebook he puesto en estos días, muchos son Rottweiler en redes sociales, pero los encuentra uno por ahí en la calle y los identifica y son gatitas, porque es que las redes sociales no te dan para insultar a los muchachos. Una de las cosas por las que yo la semana pasada discutía e incluso hablaba con los muchachos, los señores de Colombia Gol, era, digo, me asiste en un momento dado el temor de que estos pelados no vayan a evolucionar futbolísticamente, porque el bullying al que han sido sometidos, una cosa es criticarlos desde lo futbolístico, mira la equivocación de fulano, de sultano, y otra cosa es que tú te ensañes con un muchacho que es un ser humano, que este día se equivocó, que este día no estuvo en su tarde, pero que quizás más adelante nos va a regalar tardes brillantes, tardes llenas de gloria, de pasión, de emoción. El fútbol hay que mirarlo desde varias ópticas, y yo creería que todos querremos tener un equipo campeón, pero fíjate que no hay felicidad completa, y esto no justifica, repito, la serie de equivocaciones del señor Rodrigo Rendón como presidente y la falta de, digamos, de tacto de ellos mismos para ascender al equipo. Porque en mi caso, cuando me ha tocado criticarlo, cuando ellos han querido ascender al equipo, lo han ascendido, saben cómo hacerlo. Entonces es como tratar de recoger la leche derramada y empezar uno a volverse cicinero. No, yo sé que el señor Rodrigo, los manes que están en el Real Cartagena, cuando han querido ascender, y la gente sabe a qué me refiero, en el 99 quisimos ascender, lo ascendimos. En el 2004 quisieron ascender, volvieron y lo ascendieron. ¿Entiendes? Entonces el Real Cartagena sabe, y en el 2008 otra vez montaron un proyecto con Bober y tal, y se ascendió. Entonces ellos saben, lo que no han podido tener es el palito para sostenernos en la A con un proyecto, digamos, de jugadores y un proyecto de un técnico que conozca bien la plaza, que conozca la idiosincrasia, que se le pueda dar el compás de espera, porque es que ascendemos y al año siguiente entra uno en el desespero, y eso también se llega, se hace partícipe en el andamiaje, se hace partícipe en la actitud de los muchachos. De manera que los muchachos del Real Cartagena, yo creo que ganaron un buen partido, no han ganado nada, son 12, seguimos teniendo una campaña mala, paupérrima, pero el proceso del tiempo y lo que se viene más adelante podría ser interesante. Lo voy a ver en los dos juegos, frente a Tuluá, con esa evolución, frente a un equipo que juega bien al fútbol, que pone la pelota bien al piso, que tiene una idea clara y que trae bastante tiempo jugando al fútbol. Yo le digo realmente en qué momento estamos, Juan Carlos. Vamos al break.
A esta hora, con los galácticos del deporte y el estilo de Gel Ortega Madero.
En Acuacar creemos en las oportunidades y el desarrollo social. Por ello, hemos desarrollado un programa de becas para estudios relacionados al sector de agua y saneamiento básico, destinado a jóvenes de estratos 1 y 2 entre los 18 y los 25 años. Todas las personas interesadas en inscribirse deberán hacerlo a través de nuestra página web www.acuacar.com del 1 al 31 de octubre. Entre todos los inscritos se realizará un sorteo para elegir a los 10 ganadores de las becas Acuacar. Juntos construimos futuro.
Nuestros niños y jóvenes son el futuro en el que creemos. La Ciudad Escolar Confenalco abre las inscripciones para el 2021. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad en nuestras instalaciones. Contamos con moderno software para clases virtuales. Somos categoría A+ en las pruebas Saber 11. Inscripciones abiertas desde preescolar hasta sexto grado. Más información 320-571-2146 o ventavirtual@confenalco.com. Vigilado Supersubsidio.
En Surticás seguimos trabajando para garantizarte la continuidad de tu servicio de gas natural. Un servicio confiable y seguro. Contamos con tu pago oportuno. Realízalo en www.surtigas.com.co o en nuestros puntos de recaudo autorizados que encontrarás en el respaldo de tu factura. Para mayor información, llama a la línea 164 o 018-910-164 desde teléfono fijo o celular. Surtigas, no para por Colombia.
Estación de Servicio San Judas, la tradicional bomba del gallo. Calidad en combustibles y servicios. Tanquea seguro con Eso Móvil en la Estación San Judas y gana puntos tanqueando en la Estación de Servicio San Judas, la bomba del gallo.
Los Olivos ahora está en Turbaco. La nueva sede de Los Olivos está ubicada en la calle de las Flores del barrio Centro, número 1530, atendiendo y orientando a las familias las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos en Facebook e Instagram como olivos.ctg. Estamos más cerca de ti, Los Olivos, un homenaje al amor.
Para entregar siempre en Los Olivos.
En la IPS Clínica Barú, tu salud es primero. Por eso te recomendamos, para evitar contagio por COVID-19, lávese constantemente las manos con agua y jabón. Se recomienda que sea entre 40 a 60 segundos después de llegar de la calle, tocar superficies públicas, después de ir al baño, toser, estornudar y antes de preparar alimentos. Evite al máximo tocarse los ojos, nariz y boca sin haberse lavado. Recuerda que todos hacemos parte de la lucha contra el coronavirus. IPS Clínica Barú, tu salud primero.
En Confenalco creemos en un avance seguro. Por eso abrimos nuestras sedes recreativas con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar y el de tu familia. Tacurica, el Centro Empresarial y el Hotel Corales de Indias te esperan. Confenalco y tú, siempre juntos. Más información en www.confenalco.com. Vigilado Supersubsidio.
Ahora los sábados en la Galáctica Radio.com son de Galáctica Mix. A partir de las 8 de la noche, conéctate con las mejores mezclas y disfruta de la mejor música en lagalacticaradio.com. Sábados de Galáctica Mix. Galáctica
Mix. A esta hora, con los galácticos del deporte y el estilo de Gen Ortega Madero.
Vamos de una con Vanessa González, la bella Vanessa, a nombre de Confenalco y tú siempre juntos. Confenalco, que es la mejor caja de compensación familiar que tiene la costa norte colombiana de Cartagena y Bolívar para atender a la familia trabajadora y la comunidad en general. Confenalco y tú siempre juntos. Confenalco, que tiene abierto las matrículas de su ciudad escolar. Confenalco, desde parvulitos están allí, prejardín, jardín, todo. El estudio de preescolar lo haces en la ciudad escolar Confenalco con todos los protocolos de bioseguridad. 693-8000 es el call center de Confenalco. ¡Vane! ¿Cómo están mis tigres, Vane? Los tigres, hola, que quieren rugir.
Hola, hola. Hola a todos los oyentes de Los Galácticos. ¿Me escuchan muy bien? Espero que sí.
Perfecto.
Contenta con este fin de semana, que lo disfruté bastante.
Yo sé que sí.
También muy ansiosa porque hoy a las 8 de la noche se define quién será el ganador del guante de oro. Sabemos que Giovanni Zuela está allí peleándola para ganárselo. Sin duda alguna, solamente tiene un solo error para llevarse este premio. Este año no van a elegir los managers, sino va a ser por la sabermetría, por las estadísticas que se están arrojando. Así que nada, deseando que Giovanni se lo traiga. Y pues en cuanto al béisbol profesional colombiano, ya se siguen alistando los equipos para iniciar la temporada. Pronto tendremos al señor Pedro Salcedo aquí en Los Galácticos para que nos hable cómo se va a llevar a cabo en definitiva esta liga. Y por parte de Tigres de Cartagena, ya se están moviendo todos, Juan Carlos, para que iniciemos a rugir.
Sí, que empiecen a rugir los Tigres con todo, de verdad. No ha sido fácil, pero se está haciendo el esfuerzo necesario. La gerencia está a cargo de William Marrugo Torrente, ¿no? William Marrugo es el general manager, es el gerente de los Tigres de Cartagena de Indias. El hombre sabe, el hombre está buscando, haciendo los ajustes necesarios para que los Tigres, que es una fusión con los Leones, Tigres y Leones, vayan, pero va a ser el equipo Tigres, obviamente, el que va a participar, porque este año son 4. Pero la temporada que viene, si Dios permite, volverán a ser 6 equipos en la Liga Profesional de Béisbol de nuestro país, de Colombia. ¿Cuáles son los rivales que tiene Giovanni Urshela para ganar el Golden Glove? El guante de oro en la tercera base.
Aquí está. Él está concursando con Brian Anderson, que tiene una verdad. Perdón, disculpa, estoy viendo el de tercera base. Vámonos para.
La tercera, sí.
Sí, aquí está, lo siento. Aquí está el de tercera base. Tiene a Justin Turner. Tiene a Anthony Rendón, a José Ramírez de los Blues de Cleveland, Justin Turner, ¿sabes? Es de Los Ángeles, Anthony Rendón de los Angelinos.
Tiene pidiendo darle las carreras.
Y de los Marlins de Miami a Brian.
Carlos, ¿me va a dejar hacer el programa? Mire esto.
Hola, hola.
Ahí te estamos escuchando.
Listo. No, porque estaba escuchando un ruido. Lo siento, no se pensé que era.
No, estás allí.
Entonces, con ellos, Giovanni Urshela tiene 298 en averaje, 6 jonrones, 30 impulsadas, una base un fly de sacrificio. Y también está concursando con Manny Machado.
Sí, pero Vanessa, en el tema del guante de oro
lo sé que el guante de oro es más que todo.
No tiene nada que ver la parte ofensiva.
Ya sí, iba a dar, pero caramba, Angelito, déjame. Iba a darla por parte de su
defensiva.
Ya le iba a dar, en su parte de fideo ya la iba a dar. Pues ya que es con un 95% de posibilidades de que Gio se lo lleve, ya que tiene solamente un error, jugó 48 juegos en la temporada atípica 2020. Así que pues estas son las lo que lo hace a él un jugador compacto para llevarse esta vaina.
¿Es un error o dos errores?
Uno.
Uno solo.
Uno porque
solo.
Es que el otro fue en postemporada. Yo sí decía. Él cometió uno, me acuerdo que lo cometió en el penúltimo partido de la temporada.
Exactamente. Y jugó 48 juegos. Sabemos que él tuvo en 27, estuvo por fuera por parte de las lesiones y eso. Así que ya sabemos que esto no lo va a elegir los managers como los años normalmente, sino que este año se están apoyando en la sabermetría. Así que bueno, vamos a ver cómo arroja esto. Y ya aquí no va a haber ese...
¿Se están apoyando en qué?
Porque el jugador es...
La sabermetría.
El jugador es tal, sino simplemente numeritos. Lo que digan los numeritos, ahí es.
A eso lo tienen que buscar cuántos lances. Es decir, cuántas jugadas pasaron por ahí que él capturó y tiró a primera e hizo out. Cuántos recortes hizo. Cuántos doble play hizo. Yo creo que él le da bastante bien porque...
¿Cuántos jugadores sacó de base? ¿Cuántos jugadores sacó de base y cuántos outs pudo cuántos hits pudo impedir desde su posición?
Yo sí no estoy mal, el error que cometió es él, fue que le salió un roletazo de eso que él está acostumbrado a hacer out, pero cuando quiso cerrar el guante se le salió. O sea, él recibió la pelota y cuando quiso cerrar bien el guante se le salió y no pudo hacer el out. Ese creo que fue, si no estoy mal, el error que tuvo en la temporada regular.
Los competidores de Giovanni, ¿cuántos errores tienen?
Ya le busco. Ya ahí sí tendríamos.
Pero el otro tiene 6.
Imagínate. Yo creo que eso de Giovanni, eso no le veo yo vuelta de hoja.
Por eso
dice que
tiene un 90% de posibilidad de llevárselo. Sin duda alguna tiene un 90%, pero no por eso, sinceramente no por eso hay que escatimar de que el otro por ciento no se lo lleve, o sea, no sea el ganador. Todo puede pasar esta noche. Sin duda, lo que más queremos es que ese guante venga para acá y llegue a parte de la historia, así como lo fue Orlando, como lo fue Carretería.
Perfecto. Ojalá se le den las cosas a Giovanni Urshela, que se lo merece. Está pasando sus vacaciones aquí en la ciudad de Cartagena. Bastante guardadito, Giovanni Urshela. Tenemos informes desde los Estados Unidos con Ricardo Vale y regresamos con Vanessa para que nos hable del béisbol profesional colombiano, porque se está acercando el 28 de noviembre, comienza la Liga Profesional de Béisbol de nuestro país. Voy con Ricardo Velo Espinosa desde los Estados Unidos. Adelante, Ricardo.
¿Qué tal, Juan Carlos? Saludo cordial para usted a esta hora de la tarde, para Egel, para Vanesita, para Oscar Lora, para Jorgito, para toda la mesa de trabajo de los Galácticos del Deporte acá desde Nueva York. Hoy el día crucial para los Estados Unidos y quizás para la democracia más importante en el mundo, con las elecciones. Una excelente temperatura que está marcando a esta hora 55 grados Fahrenheit, 13 grados centígrados de este otoño electoral. De 6 a 9 de la noche están los ciudadanos rotando por cada uno de los 88 puestos ubicados en la ciudad de Nueva York. Y ya las estadísticas dicen que por voto anticipado han votado más de 1.119.056 electores exactamente en los 5 condados de Nueva York. Eso fue entre el 24 y el 1 de octubre con la modalidad del sufragio anticipado. Lo informó la Junta Electoral en su cuenta de Twitter. A nivel nacional las fechas y horas han variado, pero ya al comenzar la jornada más de 96 millones de ciudadanos habían votado en todos los Estados Unidos. Hoy están abiertos o han estado abiertos todos los lugares. Esto irá hasta las 9 de la noche, donde tradicionalmente se ha sufragado en años anteriores, incluyendo las llamadas zonas rojas de COVID-19, de coronavirus, ratificó el gobernador de Nueva York, del estado de Nueva York, Andrew Cuomo. Estos centros han estado funcionando bajo estrictas medidas de protocolo sanitario. Estábamos haciendo un trabajo para la televisión en la ciudad de Miami y en Cartagena, y usted ve la gente con uso obligatorio de mascarilla. Instalación de plexiglás donde los votantes se registran para que haya una barrera entre ellos y los trabajadores electorales. Se supone que los votantes han estado recibiendo por correo una tarjeta de identificación de plástico que deben llevar para agilizar el proceso y confirmar su identidad reduciendo el contacto con los trabajadores electorales. Se entregan bolígrafos que usted se lo puede llevar sin ningún tipo de problema para que marque sus boletas, marcadores de piso para el distanciamiento social, toallitas antivirales disponibles y las máquinas de votación limpiadas regularmente. En el gran invitado del año que se llama el COVID-19 y que está presente en todos lados causando angustia. La Junta Electoral no están realizando temperaturas en las puertas de los lugares, de los puntos de votación, ni se evalúa a los votantes si han tenido o no han tenido coronavirus, ni se les pide pruebas para realizar eso. Usted puede ir hasta asintomático a votar hoy acá en Nueva York. El llamado ha sido a votar para disminuir el sufragio o el voto por correo. La mayoría de veces la Comisión Cívica del Estado de Nueva York estableció 12 idiomas en los cuales usted puede pedir un intérprete y lo pueden acompañar hasta el puesto de votación. Ahí está usted, firman los dos formularios, el del intérprete más el del voto, para darle una garantía total. El voto de correo es un voto polémico porque esto retrasaría el conteo al tener como fecha tope de recepción el 10 de noviembre, una semana después de las presidenciales. De ahí el temor y la tensión que hay de parte de las autoridades del Departamento de Policía que no vaya a haber protestas como se presentó en el mes de mayo. Pero han salido, sobre todo en Miami-Dade y acá en Nueva York, más de la gente que se esperaba. Aquí hay muchas variables, mi estimado Gel. Aquí está la inmigración, que es un tema de siempre, la salud, que es un problema universal en las diferentes figuras. Recuerde que la gente se favorecía con el Obamacare, el Black Lives Matter, los incidentes, el manejo del COVID. Esto ha incidido mucho en que las encuestas al final se inclinaran para Joe Biden. Esperemos a ver si las urnas reflejan esto, porque esto acá es diferente, mi estimado Carrola. El hecho de que usted saque más votos no implica que gane. Así con este tema de los colegios electorales, es un estado federal, cada uno tiene sus porcentajes. En fin, en los Estados Unidos. Y este es un estado que está en alerta máxima. Ayer se detectaron 593 casos de coronavirus. Se venían detectando menos de 500 casos diarios en los últimos 7 días. Y el gobernador dijo, declaremos esto en alerta máxima. Y como esto sigue así, vamos a tener que declarar el confinamiento. Aunque decía que las escuelas no se afectaban y que la gente estaba dando clases. Un abrazo desde Nueva York, estamos esperando la decisión del guante de oro. La ceremonia será a las 8 de la noche, 8 de la noche en el servicio de ESPN en inglés. El guante de oro estará hoy, Giovanni Urshela en el guante de oro ante Joan Moncada y Calipa, el tercera base de los Yankees, son los tres nominados. La entrega de premios será el comentarista veterano de béisbol Carl Ravech, será anfitrión del programa de una hora y dará a conocer a los ganadores con el analista y 5 veces ganador del guante de oro, Martin Seira. Esto fue primera base de los Yankees de Nueva York. Este programa ustedes lo pueden ver para transmitir en vivo en la aplicación de ESPN. Bendiciones desde Nueva York de este amigo de ustedes, Ricardo Bello Espinosa, y ojalá estaremos celebrando por lo menos el guante de oro de Urshela y a ver quién gana acá en los Estados Unidos. Miguel.
Y nosotros nos estamos despidiendo. Gracias, Ricardo Velo, desde los Estados Unidos. Gracias a Vanessa, a nuestro director, Ángel Ortega. ¡Oscar Lora! Me quedaste venir con Rogli, Carapaz. Rogli y Carapaz en la vuelta a España. Eso está buenísimo. Mañana tendrás todo el tiempo para ampliarnos. Nosotros somos
los Galácticos del Deporte.